Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Amigos, por decir algo, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A esta hora seguimos con localidades absolutamente incomunicadas por la nieve. Parecía, y así nos lo habían comunicado, que iba a mejorar el tiempo. Y en la provincia de Valencia ha sido absolutamente al contrario. En la provincia de Castellón, incomunicadas por la nieve. La costa arrasada literalmente en Alicante. También en Valencia, que les voy a contar, hay vídeos que ya están circulando por todos los WhatsApp del mundo. En esta provincia, en Valencia, AEMET ha subido a naranja la alerta por lluvia a nivel naranja hasta las 6 de la tarde. Como dato, por ejemplo, en Pinet se han recogido desde el domingo 600 litros por metro cuadrado y la mejoría no se va a ver significativa hasta por lo menos el jueves. Por lo tanto, el día de San Vicente Mártir va a ser mártir de verdad para muchos ciudadanos. La gran preocupación a esta hora es el posible desbordamiento de los ríos. El que más preocupa, atención, es el Júcar, que ya se ha desbordado en Alberic y amenaza Alcira. E incluso es muy compleja la situación de las riberas de los ríos Serpis y también Clariano. E incluso se puede decir que hay alguna autovía a la altura de Alberic, en la salida de Alberic, ya han circulado también algún que otro vídeo, que está absolutamente inundada la A7. Con lo cual, también muchísimo cuidado e intentar no salir de casa a todos aquellos que viven por estas poblaciones. Atención también importante del Ayuntamiento de Valencia, que ha informado que estudia, atención, suspender las clases para esta tarde. Todavía no tenemos esa información, pero así está. Como digo, también la red de carreteras está muy afectada a esta hora. Más de 30 vías cortadas, más de 20 en las que son necesarias cadenas. La A7, como digo, está cortada a la altura de Alberic. Así que vamos a conocer un poquito más datos de este tema.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones importantes, especialmente en Valencia, en la A7, a la altura de Alberic, por balsas en la calzada en sentido entrada a la capital del Turia. También dificultad en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7 y en la V31, ya justo en la entrada a Valencia. En cuanto al temporal, a esta hora seguimos muy pendientes y van a encontrar en toda la comunidad 34 carreteras cortadas al tráfico, todas ellas de la red secundaria, 14 en Castellón, 11 en Valencia y 9 en Alicante. En otras 21 carreteras se requiere obligatoriamente el uso de cadenas o neumáticos de invierno, 10 en Alicante y 11 en Castellón. Mucha precaución con este temporal que está afectando y mucho a la comunidad valenciana.
Nos informaba Patricia Arriaga, vamos con el banderazo de salida aquí en Luz de Cruce. Comenzamos este espacio con esta información que enseguida abordaremos, no desbordaremos, pero sí abordaremos desde el punto de vista de los seguros y otras cosas, porque estará con nosotros Josep Sarrión, el vicepresidente de APCAS, de la Asociación de Peritos, y estará con nosotros porque, ya ven, lo que está ocurriendo en alguno de los chiringuitos cercanos a la costa, que ya prácticamente en algunos casos casi han desaparecido. Y atención, porque vuelve el programa Seguridad Vital y, por tanto, hoy estará con nosotros al final del programa Carlos García, el presentador de Seguridad Vital, que ya ha grabado algunos de los espacios que comenzarán este mismo domingo. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Y enseguida hablamos, por supuesto, del temporal un poquito más, pero lo estamos haciendo esperar demasiado, ¿eh? Y es un hombre que se llama Samuel Morán. Ha conseguido que la DGT anule de oficio, atención, él solito, 16.000 multas de 100 euros por exceso de velocidad. Ha demostrado que había un radar mal ubicado en un punto kilométrico. Y está con nosotros Samuel Morán. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Disculpa la tardanza en darte paso, pero ya ves cómo estamos aquí en Valencia, ¿eh?
Sí, está fastidiada la cosa.
Sí, Franca. Tú estás en Oviedo, ¿no?
En Gijón ahora
en
mismo.
En Gijón, estás en Gijón. Oye, pues sí. La verdad es que es llamativo cuando vemos que alguien, al final, el que la sigue, la consigue. Hemos hablado muchas veces de estos aspectos, de que la DGT en realidad te multa, te sanciona, e intentas, sí, bueno, pues protestar esa sanción. Hombre, te da ese caramelito de paga el 50% y te callas y ya está. Pero si uno sigue, claro, adelante, al final se encuentra con esa situación de que la DGT, en la mayoría de los casos, no te da la razón. Y si te da la razón, después no corrige. Es curioso. Bueno, cuéntanos un poco la historia, que es realmente llamativa, ¿eh? Y casi casi para una película de Almodóvar.
Pues fíjate, viene a ser lo que tú dices, que tú recurres esa sanción en la que yo tenía la sospecha de que me estaba cazando el radar una vez que pasaba la señal de fin de prohibiciones,
sí,
donde anteriormente había una limitación a 90 kilómetros por hora. Y por la cuestión de cómo estaba dispuesto el radar y la señal de fin de prohibiciones, pues la foto cuando te caza el radar, superando el límite de los 90, sí, tú ya estás en el tramo en el que la velocidad máxima ya son 120 kilómetros por hora. Entonces yo decido recurrir y lo que dices tú, bueno, te quitas ese caramelo del 50% de bonificación, ¿no? Y asumiendo que dices, bueno, pues esto, si no lo saco, voy a tener que pagar los 100 euros.
Sí.
En todos los recursos que metí, hasta llegar el último paso era un recurso por la vía contencioso, uh-huh, fueron todos denegados.
Yeah.
Denegados, entiendo, porque no estaban leyendo lo que yo aportaba, porque era claro que estaba pasada la señal de fin de prohibiciones, hasta que conseguí un informe de la demarcación de carreteras,
sí,
en donde me situaba, entre otras cosas, mi vehículo y la señal de fin de prohibiciones, el radar y otra serie de elementos de la vía,
uh-huh,
para justificar que efectivamente mi vehículo estaba pasado a la señal de fin de prohibiciones.
Sí.
Con eso conseguí un recurso extraordinario de revisión de la sanción interpuesta casi un año después, desde que me pusieron la sanción,
uh-huh,
y la DGT por fin debieron de leer el recurso y entienden que tenía razón y que se me revoca la sanción, me devuelven los 100 euros que se me habían me habían amenazado de embargo por los 100 euros.
¿Con algún interés? No.
Ninguno.
Para ellos, como no hay a quien embargar, porque son todos funcionarios, pues ya, claro, por supuesto.
Sí, no, ningún tipo de interés.
Sí, sí, sí.
Eso pasó como 13, 14 meses casi desde que me pusieron la primera sanción. Eso fue, uh-huh, en el 2017, es decir, la DGT ya conocía la irregularidad del radar, sí, al menos en el 2017.
Yeah.
Y el año pasado, 2019, hacia finales, en septiembre, octubre, recibí otras dos sanciones, porque es un trayecto que hago yo habitualmente. Siempre digo que yo tengo una plantación de arándanos en Tellego, entonces de la que voy de Gijón hacia allá,
sí,
paso por ese radar continuamente. Y recibí dos sanciones el año pasado, en las mismas condiciones. Se ve claramente en la foto que te sitúa de la denuncia, que está pasada la señal de fin de prohibiciones, que astutamente no sale en la foto, pero sí que salen otros elementos de la vía que te permiten ubicar el vehículo en el punto kilométrico exacto.
Sí.
Y ante el hartazgo que tenía de haber lidiado ya año y pico con la DGT, decido volver a recurrir porque tenía las de ganar, y lo pongo en conocimiento de los medios. Con tan buena suerte que la Unión de Consumidores,
uh-huh,
que aquí tienen su parte de mérito, que es que son los que hicieron la fuerza,
sí,
del volumen, y decir, oye, vamos a investigar este caso de este chaval porque parece que es algo habitual en ese radar. Entonces fueron los que empezaron a recabar información de cuántas multas estaba sacando aquel radar.
Uh-huh.
Al parecer era el que más multaba de toda Asturias, claro, cuando en realidad no aportaban datos, porque al parecer la DGT algún problema tuvieron con aquel radar que dejó de aportar datos al sistema de transparencia este que hay, que te dicen cuántas multas tiene cada radar,
sí,
y dejó de aportar datos desde hace, creo que era el 2014, hablando con un, yeah, compañero de los medios.
Uh-huh.
Es decir, había algo turbio ya, yeah, en aquella situación. Y pues bueno, yeah, a raíz de esa Unión de Consumidores, pues salieron muchísimos más sancionados y, uh-huh, conseguimos hacer frente a la DGT, que asumió su parte de culpa y se retrae. En los 4 años que no prescriben, que tardan en prescribir las sanciones, es decir, desde el 2016 van a devolver esas sanciones, pero realmente ellos ya lo sabían desde, sí, el 2017, y debe llevar mal así desde que lo instalaron.
¿Y has podido hablar con alguien de la Dirección General de Tráfico de la zona? Porque estamos hablando de dónde, de Asturias.
De Oviedo, sí. Ah. El radar está justo en la salida, es una ronda sur que tiene Oviedo, es la A66, es la autopista que nos conecta con la... sí, con la meseta. Uh-huh. Es decir, no hay asturiano que no haya pasado por ahí, seguro.
Sí.
No, yo con la DGT personalmente no conseguí hablar con, nunca con nadie, porque esto, como está todo automatizado, el centro de automatizado de denuncias de León,
sí,
los recursos deben de caer en saco roto cuando llegan allí. Uh-huh. Y yo ante la desidia que tenía la DGT, llegué a personarme en la Dirección General de Tráfico, en la Jefatura Provincial de Tráfico, perdón,
sí,
de Oviedo, y explicarle en caso, cara a cara a una persona, decirle, oye, es que creo que no estáis leyendo el recurso. Y dicen, no, es que aquí no lo llevamos.
No sabemos leer, hemos pasado una posición, pero claro, algunos no sabemos leer todavía.
Eso lo pasan directamente, se pasan la pelota a un audio.
El problema no es que no sepan leer, obviamente, sino que no les da la gana leer. O sea, no cumplen con su trabajo. No, les da igual. ¿Por qué? Porque los tiene ganados. Es que les da igual. Como no hay una responsabilidad, si ahora en este momento hubiese algún responsable, sea claro, el que sea, de la DGT, de la Jefatura de Tráfico de Oviedo, si hubiese algún responsable, ya verían como sí, que cuidado, que a este le... No, pero como no pasa nada, no ocurre nada en este país, se va a perder ahí un montón de dinero. La estupidez absoluta de cuando tú has hecho un recurso y lo está diciendo claramente, cuidado, que ese radar, es que además hay que ser muy inútil para colocar un radar fuera ya del límite de velocidad. Es que hay más de uno así.
Sí, yo ahí ya no sé en qué punto el radar es propiedad del Estado o es de la DGT. Es decir, hay como dos administraciones en la misma vía. Mm. La DGT por un lado y creo que demarcación de carreteras, si no me equivoco,
sí,
por otro. Entonces, la base 66 es del Estado, es la que puso la señal de fin de prohibiciones, y la DGT fue la que instaló el radar, pero sí, lo instaló mal. O sea, el que fue a poner la caja al radar no vio la señal de fin de prohibiciones.
Mm. Ya, pues para
estuvo claro que les costó caro el error y no haber leído el recurso.
Pero ¿a quién le ha costado caro el error? ¿A ti y a mí?
A los españoles, sí, claro. Sí, no, está claro.
¿A quién le ha costado?
Lo pagamos entre todos.
Es que siempre estamos con la misma historia. Obviamente es un programa de seguridad vial, un programa de tráfico, y entramos en esto. Imagínense en otros estamentos, en otras administraciones, cómo anda la cosa. Pero en la DGT así... Sí. Con toda la tranquilidad del mundo.
Supongo que no sea el único radar que tuvo irregularidades. Pero entiendo que esto no es...
Es que esto es habitual. Si hablamos con automovilistas y grupos asociados, con Mario Arnaldo, nos puede detallar bastantes, decenas de radares que están en una situación muy similar, que son claramente detallados por parte de automovilistas y también por parte de los propios conductores, usuarios de las carreteras, que están diciendo, oiga, que este radar está mal ubicado, que no está... Que les da igual. Que les da igual, no hay ningún tipo de responsabilidad. Si cogiesen al señor de turno que ha colocado ese radar, que es el responsable de ponerle, decir, mire usted, las multas de estos señores para su sueldo, ¿eh? A partir de ahora, usted suspendido de empleo y sueldo durante unos añitos. A ver si le hace gracia. Y a verá cómo, si le ha pasado a él, ya correrá la voz, como en las redes sociales, y entonces los demás harán lo posible por hacerlo bien. Pero como les da igual... Pues juegan con el dinero, el tuyo y el mío, y el de todos los oyentes.
Sí, la solución era más fácil de lo que plantearon. No había que haber llegado a esto para haberlo solucionado y dejarlo bien funcionando y no tener que hacer este gasto excesivo.
Yo entiendo que tarden tiempo. Vamos a ver, vamos a trabajarlo, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Tarda un tiempo. No, es que les da igual. Es que has llegado tú ya al último recurso para que al final diga, pues estaba mal. Esto me recuerda al chiste de Eugenio. Dice que está el óptico y mira que la letra. Y dice la A. Y la A. Y al final dice, pues es la A. Es que hay mucho torpe. Se puede ser torpe con tu dinero, pero no con el dinero de los demás. Y la DGT juega con el dinero de los demás. Bueno, pues esto le va a costar un dinerito. Esta historia, vamos
un
a ver.
Dinero,
porque ¿de qué forma has recibido tú ese...? Porque, claro, son 100 euros, pero ¿de qué año?
Eso en el 2018, o sea, yo los pagué en el 2017, los recibí en el 2018, ya. Pero...
Bueno, por tanto tiene que haber unos intereses ahí, digo yo.
Yo entiendo que debería, pero o sea, ahí ya cansé, es decir, para los dos euros que me podía suponer, yo cansé.
Sí.
Pero es verdad que debería haber ido a por los intereses.
Bueno, hay que ir a por todas, con esta gente hay que ir a por todas. Decir, mire, 2 euros, no, pero es que 2 euros multiplicado por los ciento y... ¿Cuántos eran? Era
casi 16.000 multas.
Vale, pues 16.000 multas por 2 euros son 32.000 euros más, que se lo quiten al funcionario que no sabe hacer su trabajo. Verá cómo cambian las cosas. Esto es tremendo. Es que, Samuel, estamos cansados y hartos de hablar de esto, de que la gente no cumpla su trabajo en la Administración y en la Dirección General de Tráfico, sobre todo. Entonces, tiene que empezar a cambiar, por favor. O sea, vamos a ver si el director general de tráfico, que no sabemos qué va a ocurrir con él, con Pera Navarro, y por supuesto con las jefaturas de tráfico que hay alrededor, que empiecen a trabajar y a controlar a los funcionarios.
Habrá que tirar de responsable de algún tipo. Porque si
claro,
no se puede...
es que yo entiendo que hay mucho trabajo y muchas cosas que hacer. A lo mejor no son suficientes. Bueno, habrá que ampliar la plantilla, lo que sea. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar cumplir con el trabajo, que esto no es tan complicado. Leer de vez en cuando, si alguien está argumentando que ese radar está mal ubicado, vamos a leer por lo menos el folio, o el medio folio, la cuartilla, que tampoco cuesta tanto, caramba.
Claro,
vamos,
sí, no sé.
En lugar de dedicar el tiempo a los moscosos y a perder el tiempo por ahí y al almuercito de turno y cosas de estas, vamos a intentar currarnos un poquito esto. Caramba, que tampoco pasa nada. Es increíble cómo en el sector privado se trabaja de una forma y en la administración de otra.
Había que dedicarle un poco más de tiempo a leerse los recursos. Ya que si alguien pone un recurso, pues algo tendrá que decir, por lo menos.
Ah. Bueno, Samuel, por lo menos hay gente como tú que dice, oye, yo echa para adelante. ¿A qué te dedicas, por cierto? ¿Cultivas arándanos? ¿He leído por aquí?
Sí, yo tengo una plantación de arándanos ecológicos, sí. Moran Berries, en Tellego. Hacemos, bueno, pues plantamos arándanos ecológicos y distribuimos directamente al cliente final a través de la página web.
Sí, oye, dinos cuál es la página web, porque así hacemos publicidad, caramba, ya que has hecho un favor a tantos ciudadanos, también que la radio hagamos eco de tu negocio, ¿o qué?
Moranberries.com, ahí entras y ya...
Pero lo que no he entendido, ¿el Moran qué?
Berries de Valles en inglés.
Ah, vale, Berries, ok.
Moran Berries, si buscas Moran Berries en internet, enseguida salimos por ahí. Lo que pasa es que ahora mismo estamos todavía fuera de temporada. Aquí producimos en contra de Huelva. Cuando termina Huelva,
sí,
entra el norte. Ajá. Son arándanos completamente diferentes.
Bueno, pues nada, pues entraremos en moranberries.com y
a probarlos, que paga la DGT.
Exacto, nunca mejor dicho. Oye, Samuel, un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí y gracias por tu preocupación, caramba, ¿eh?
Nada, gracias, Vicente.
Gracias, mucho más ciudadanos como tú deberían haber, gracias, hasta luego. Samuel Morán, bueno, y podrían decir alguno, caramba, es un programa de seguridad vial y está usted en contra de los radares. Nada en absoluto, ¿eh? Estoy absolutamente a favor de los radares. O sea que no estamos en contra de este programa de los radares, ni muchísimo menos. Tampoco pensamos que sean elementos recaudadores ni nada similar. Pero cuando las cosas se hacen mal, habrá que quejarse y habrá que decirlo. Y por tanto, los funcionarios tendrán que cumplir con su trabajo. Caramba, para eso aprobaron la oposición hace años. Ya aprobaron la oposición, pues hombre, ahora es el momento de currar. Algunos dicen, se frotan las manos y dicen, mira, ya llega el momento de no pegar palo al agua en la vida. Pues no, en la DGT, el funcionario... también tiene que trabajar. Enseguida hablamos del temporal, el temporal que está sufriendo nuestra comunidad y estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y también el señor Sarrión para ver un poco las indemnizaciones y lo que pueden hacer. Y vuelve, como saben, el programa Seguridad Vital, ¿eh? Estará con nosotros Carlos García, el presentador, porque vuelve este domingo 26 a las 9 de la mañana. Seguimos en Luz de Cruz, en Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras, y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Aquí estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor. Como digo, en un ratito hablamos también. Estará Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Vamos a hablar un poco de la conducción con estas condiciones climatológicas que estamos sufriendo. Lo hemos comentado. A esta hora seguimos con localidades incomunicadas por la nieve en la provincia de Castellón. La costa arrasa literalmente parte de Alicante, también de Valencia. Ha subido a alerta naranja, lo hemos comentado. Hemos incluso escuchado a la Dirección General de Tráfico, pero quizá también es el momento de saber cómo va a estar el tiempo o está el tiempo.
Buenas tardes. Seguimos con lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes, nevadas en el interior de la provincia de Castellón, viento de noreste con rachas muy fuertes que pueden superar los 80 kilómetros por hora, pero se espera que durante las próximas horas todo este temporal vaya perdiendo intensidad, sobre todo en la mitad sur de la comunidad valenciana. La cota de nieve en torno a los 1.200-1.500 metros y las temperaturas en aumento, 15 grados en Alicante, 14 en Valencia, 13 en Castellón de la Plana. Para mañana miércoles tendremos el cielo nuboso con precipitaciones generalizadas en la comunidad que irán remitiendo al final del día y la cota de nieve se va a situar entre los 1.300 metros. Las temperaturas van a subir ligeramente, llegaremos a los 17 grados de máxima en Alicante, 15 en Valencia y en Castellón de la Plana, y el viento será de componente norte débil en Castellón con intervalos más moderados en la costa. En Valencia y Alicante, viento del norte débil, y en el litoral viento del este con algún intervalo más moderado en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es interesante tener la aplicación de la de AEMET, hay una aplicación que podemos ver en cualquier momento qué es lo que está ocurriendo o va a ocurrir en las próximas horas, y con esa predicción que a veces, bueno, realmente es complicado, supongo que de acertar. Es verdad que nos habían adelantado de que la jornada de hoy irá mejor, pero es verdad también, por otro lado, que cuando se habla a nivel general, cuando escuchamos los informativos, y escuchamos sobre todo los informativos de Madrid, parece que sea todo ocurra en Madrid, y que si nieva, nieva en Madrid y no en el resto, y siempre todo ocurre en Madrid. Bueno, pues aquí quizá también pasa algo parecido. En la Comunidad Valenciana, cuando hablábamos de mal tiempo, estábamos hablando sobre todo de la provincia de Alicante, pero es que ha llegado a Valencia también, y por tanto, pues también hay que hacer referencia a ello. Y bueno, pues nos hemos encontrado con una situación realmente, una auténtica calamidad, lo que está pasando en toda la costa valenciana, sobre todo porque es la que tenemos más cerca, que por ejemplo la Malvarrosa, donde los chiringuitos se han venido abajo en algún caso, también por supuesto en Denia, en Jávea y en otras muchas localidades que les voy a contar, ¿no? Es una auténtica tragedia lo que está ocurriendo y que también ha costado la vida de algunas personas. La red de carreteras está muy afectada. A esta hora hay 30 vías cortadas, más de 20 en las que son necesarias cadenas, y la A7, atención, está cortada a la altura de Alberic, con lo cual muchísimo cuidado, mejor que si estamos por esa zona no salgamos, y muchísimo menos pues cojamos estas vías, que en estos momentos nos pueden dejar literalmente tirado durante horas en la carretera o en la autovía. Yo no sé cómo está David de Diego. Hola, David, ¿qué tal? Se nos ha ido David de Diego, lo hemos perdido, o sea, vamos enseguida con él, pero si acaso vamos a saludar a Josep Sarrión, que es vicepresidente de APCAS, de la Asociación de Peritos. Josep, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, pues estamos, imagínate, pasados por agua. ¿Tú estás por aquí, Josep, o no?
Yo estoy en Valencia y estamos pendientes un poco del Júcar.
Por eso.
En Cullera y Alcira.
Parece ser que está posible ese posible desbordamiento en Alberic y que también amenaza Alcira. ¿Estás pendiente de ello? ¿Sabemos algún detalle más?
Ya que te haya llegado. ¿Mm? De momento aún no se ha dado.
Sí.
No se ha dado, pero ahí estamos.
Sí. Parece ser que estamos un poco también centrados en este tema, que creo que es básico que no haya también desbordamientos, sino se complicaría todo muchísimo más.
Muchísimo.
David y Diego, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Josep.
¿Te encuentras en algún lugar inundado o qué? ¿Algún problema?
No, pero sí que he tenido que modificar bastantes desplazamientos hoy por cuestión meteorológica, como es lógico. Y fíjate, en estas situaciones, Vicente y Josep, para mí lo fundamental es un poco de previsión. Como decías, seguir, no te digo minuto a minuto, pero casi hora a hora el pronóstico, por una razón muy simple.
Sí.
Yo siempre insisto en lo mismo. El Mediterráneo es como es. Y el pronóstico que ahora tenemos para dentro de 6 horas puede mutar, puede variar, puede modificarse. y en una zona de un valle a otro, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, de no haber una previsión de lluvia o de nieve, puede cambiar en muy poco tiempo. Por eso es conveniente estar constantemente, tenemos herramientas en los smartphones para saber esto y que nos ayude un poco a, en un momento dado, a evaluar la situación. Es decir, vale, tengo que desplazarme a tal sitio, pero si no voy hoy y lo traspaso a mañana, que las condiciones meteorológicas son mejores, hacer esa primera variación.
Sí.
Luego, si nos ha ocurrido algún problema, Josep, en este caso, si hemos tenido un problema tanto en nuestro hogar, en la empresa o con el coche, y tenemos que en el futuro reclamar al seguro o al consorcio, documentar. Para mí eso es fundamental.
Efectivamente.
Sí, sí, adelante, adelante, Josep.
Sí, pues es que aquí tenemos, es una circunstancia esa, que hay la gente que va a saber varios puntos de interés. Primero, hemos tenido nieve. Uh-huh. Bien, la nieve, si hay colapsos de cubiertas o lo que fuera, se deberá de dar parte a la compañía de seguros, porque la mayoría de pólizas, tanto industriales, comercios o hogares, cubren la nieve.
Sí.
Además, no hace falta una intensidad, sino daños por nieve. Bien, eso por un lado. Luego tenemos viento. Las pólizas de seguros cubren el viento normalmente a partir de 90 kilómetros por hora. Y a partir de 120 es competencia del consorcio. Lo que pasa es que la persona de a pie, en el caso del viento, no se tiene que preocupar. Tiene que dar parte a su compañía de seguros. Porque aunque en su zona haya superado los 120 kilómetros por hora, lo perita la compañía de seguros. Y luego ellos reclaman al consorcio virtud de un acuerdo que en el año 2012 tomaron tanto las entidades de UNESPA como el consorcio. Por tanto, en el caso de viento, también parte de la compañía de seguros, que ellos se encargarán de todo.
Sí.
Y luego tenemos, lo que ya nos está preocupando, o nos puede preocupar, son las inundaciones. Las inundaciones sí que son cobertura del consorcio,
sí.
Y aquí, como apuntaba David, pues hablo para industrias y hablo para hogares y comercios, entra el agua, no se puede hacer nada, hay que tomar fotos, hay que proceder a limpiar lo que sea, no hay que tirar nada, a no ser que sea mercancía perecedera, y para que cuando vaya el perito pueda contabilizar y efectuar el cálculo. Y no, que no quiero que se me pase, el tema de los coches, camiones o furgonetas, se vean en una riada, en una pequeña vaguada y se queden allí con el coche totalmente inundado.
Uh-huh.
Bien, deben de saber que por el seguro de terceros, que llamamos de una manera común, el consorcio atendería los daños en esos vehículos, como sí. Si fuese un todo riesgo.
Uh-huh.
Por tanto, lo primero es salvar la vida si les ha cogido una riada. Y luego, cuando se pueda, se rescata el coche, se lleva al taller, o esa póliza que de daños a terceros será parte del consorcio, y en breve se personan los peritos para hacer los cálculos convenientes.
Giuseppe y Vicente, no sé si en este caso vosotros habéis recibido infinidad de vídeos, fotografías en el WhatsApp.
Bueno, no paran.
De lo que ha ocurrido.
Sí, sí.
Vale, muy importante, porque yo sí que he recibido algunas consultas y claro, y, por ejemplo, un restaurante cerca del mar. Unos amigos me decían, oye, ¿qué pasa con esto? Que quede muy claro que lo que es el embate de mar, que viene definido como tal, no, creo que es correcto, ¿no, Josep? El embate de mar, es decir, en este momento la ola o la serie de olas o la subida del nivel del mar a ese nivel suficiente como para llegar a inundar tiendas, clubs náuticos, hemos visto fotos espectaculares, ¿no? En este caso en Alicante, y vídeos, la ola pegando contra la escollera y entrando dentro de las instalaciones, pues todo eso está cubierto.
Está cubierto por el consorcio.
Uh-huh.
El consorcio en la inundación tiene también el embate de mar. A ese restaurante que comentabas, David,
sí.
Lo
sí.
Mismo, que saque fotos, que pueda salvar lo que se pueda, que dé parte al consorcio. Ya Vicente ya ha dado el teléfono y los datos.
Bueno, puede hacerlo directamente a su compañía o al consorcio, las dos formas, o a su agente de seguros, sí. Que luego lo tramita.
Exactamente, no, pero es mucho más rápido hacerlo telefónicamente o directamente al consorcio. Es rápido, es que el consorcio sí. Enseguida manda peritos y actúa enseguida. Es más rápido hacerlo directamente.
Sí.
Ya diciendo, como estamos diciendo, que el embate de mar es consorciable, que el dueño del restaurante llame al consorcio.
Se tomarán nota enseguida y en breve tendrán ya un
pedido. Hay algunos propietarios de estos locales cercanos a la playa, que, bueno, ya cercano no, están ya son componente más del mar, como aquel que dice. Y algunos han manifestado que no han podido ni siquiera acceder, que incluso han pasado. O sea, dice, bueno, ya veremos lo que pasa. Claro, estar hablándoles ahora de las compensaciones y tal, cuando a lo mejor ni siquiera conocen cuál es el alcance de los daños, que ha sido tremendo. Es que estamos en engullido de absoluto, pero, del mar, de una playa, sí, como La Malvarrosa. Que estamos hablando de muchos cientos de metros.
Sí, pero Vicente, independientemente de que aún no hayan podido acceder, lo que está claro es que hay daños.
Sí.
Que vayan adelantando, que venden el parte al consorcio.
Ya. O sea, que ya, bueno, ya pueden dar el parte.
Ya pueden dar el parte, sí.
¿Y esto les adelanta en algo o qué? Digo yo, o sea, hacerlo tan pronto.
No, hombre, contantes, los expedientes contantes se registran en el consorcio antes, se asignan peritos.
Sí.
Entonces, Vicente, te recuerdo que hace aproximadamente un mes y algo tuvimos al director de operaciones del consorcio en Luz de Cruce y nos contaba eso, que tenían que... Ahora el problema es que de una estructura limitada o una estructura bastante... está muy bien dimensionada, ¿no? Pero para estas circunstancias, ahora la avalancha de reclamaciones que van a recibir es muy grande.
Sí.
Cuanto antes empiecen, yo creo que mejor. Si alguien sabe que tiene daño de forma efectiva en su industria, en su casa, en su vehículo, que se pongan directamente en contacto con el consorcio y recordarles, sobre todo si son inundaciones, embate de mar, todo lo que ha definido en este caso Josep Sarrión.
No sé si... ¿A quién hemos perdido? ¿A David o Diego?
No, yo estoy aquí, Vicente.
Vale, pues entonces es Josep o tampoco. Josep Sarrión lo hemos perdido, bueno, momentáneamente.
Tengo que decir que también esto no lo cubre el consorcio ni el seguro, pero la mañana de hoy y el día de ayer, el tema de la telefonía móvil también ha surgido problemas. Como es lógico, estas condiciones ponen a prueba, yo creo que esto es una prueba de estrés para toda nuestra forma de vida, ¿no, Vicente?
Oye, y haber amanecido con este aspecto marrón de las... que dicen que es el polvo, ¿cómo es posible? El polvo en suspensión de africano, sahariano, llega a Valencia y se instala ahí conjuntamente con una tormenta de estas características, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿eh?
Sí, y en este caso la humedad también retiene ese polvo. Es una imagen muy llamativa. Yo personalmente no recuerdo haberla visto nunca en el pasado. No sé si Vicente, si tú esto lo habías visto, la mezcla de una...
Yo la verdad es que tampoco. Es curioso.
El polvo africano.
Dicen, bueno, pues esto todo depende, ¿es el cambio climático o no? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Si esto te podría haber ocurrido exactamente igual, sin este aspecto del cambio climático.
Yo no lo recuerdo, sinceramente.
No, y te digo yo, y los propietarios que de los diferentes restaurantes que están ahí en la costa tampoco lo recuerdan. El consorcio de compensación de seguros, hay que recordar que sí dispone de dinero, lo estuvimos hablando además, lo recuerdo, porque la anterior Gloria hubo... no sé si costó en torno a los más de 500 millones de euros, costó la broma, ¿no?
Sí, las cifras que nos dijo Alejandro Izuzquiza, el director de operaciones del consorcio, eran elevadísimas, Vicente.
Aún así, el consorcio dispone de 8.000 millones de euros. Ojo, porque dice, es difícil, ¿no?, que ocurra un desastre tan grande que pueda dejar descapitalizado al consorcio de compensación de seguros.
No, eso es muy complicado, pero lo que sí que está claro es que las cantidades que se van a manejar en esta inundación no son tan importantes como hemos tenido en las anteriores, creo yo, no vamos a llegar a esas cifras, pero para el propietario de una empresa, para el dueño de tu casa, cuando has sufrido esos daños, tu chalet delante de la playa o tu apartamento, que es lo que está ocurriendo, esas son pequeñas cantidades que pueden suponer dentro de una economía familiar o de una pyme una parte muy importante del año, y que sepan que esto... el compromiso es hacer que se solucione lo antes posible, y sobre todo lo que recomendaba en este caso con Josep Sarrión, ponerse a salvo, poner las medidas de previsión en la medida de lo posible. Ahora ya todo pasado, pues si ha ocurrido, documentarlo, Vicente, fotografías, vídeos, todo lo que le podamos aportar al perito que vaya en este caso a ver los daños, y ya sea del consorcio o de la compañía, va a facilitar la resolución final y que reciban esa indemnización para en este caso subsanar el daño sufrido, Vicente.
Sí, nos dicen las diferentes instituciones que sigamos, no hagamos caso a los tweets y cosas similares, Facebook, donde se va informando de forma irregular de lo que está ocurriendo, que sigamos los cauces legales, pero yo también tengo que decir...
AEMET, yo tiraría de AEMET o medios como COPE, que también la información que damos...
Pero digo lo de los cauces legales porque en muchas ocasiones el cauce legal en estos momentos se mira a través de Internet y la gente tiene los móviles y puede entrar directamente a saber qué está ocurriendo. ¿Qué está pasando con si hay clases esta tarde o no hay clases esta tarde? Pues bueno, pues ahí están los cauces legales que no funcionan directamente. La web de los ayuntamientos que no se actualizan. Algunas están en el siglo pasado o en el anterior. O sea, es tremendo como no hay nadie que se encargue, sobre todo en momentos así, que en las páginas web de los ayuntamientos, diferentes ayuntamientos, esté constantemente que no hay ningún informático. Es que estamos igual que con lo de ADGT, exactamente lo mismo. No hay ninguna persona se dedica a actualizar una web de un ayuntamiento como el de Valencia o con cualquiera del área metropolitana.
Y si el informático, Vicente, se va a las 3, hoy es un día que quizá con un portátil, cualquier instrumento móvil.
Pero puede está actualizada en diciembre del 2012, la van a actualizar hoy.
Yo cuento como curiosidad, fíjate, lo avanzado que están las nuevas generaciones, porque mi hija pequeña, que yo, donde tiene su colegio, en la localidad que tiene su colegio, estaba cabreada con el alcalde, se sabía hasta el nombre del alcalde, porque no había, en este caso, suspendido las clases, porque todo el mundo para entrar en clases estaba mojando, han llegado al aula chopados, etcétera. Me hacía gracia eso, una con muy corta edad, enfadada con el alcalde de la localidad porque no había suspendido las clases cuando en la última gran lluvia, con sol casi no tan complicado, sí que se suspendieron.
Pues entra en cualquier página web de un ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, y se darán cuenta de que, bueno, están hablando de... Hay información del 2012, del 2013, del 2017. Pero vamos a ver, perdonen, tienen que informar de lo que está ocurriendo en estos momentos, si la web es el lugar exacto para que la gente entre en la web del ayuntamiento, del que sea, y sepa si se suspenden las clases, si ha pasado algo en concreto, exacto, o si te tienes que quedar en casa y no salir.
Canal oficial, incluso el Twitter de la policía local de esa población, o el Twitter del propio ayuntamiento. Mira, tiene esa herramienta para llegar a la mayor cantidad de posible, en este caso, de vecinos. Fíjate.
El tuit de la policía local de Valencia, en concreto, sí funciona bien. Es en realidad lo único del ayuntamiento que está funcionando.
Que está funcionando correctamente.
El tuit de la policía local de Valencia, menos mal.
Y los servicios de asistencia también, bomberos, todo lo que es esa parte relacionada con la administración ha funcionado estos días afortunadamente bien, Vicente.
Bueno, gracias, Diego. ¿Algún detalle más?
Nada más. Bueno, en principio esto pinta bien. Estamos en la recta final.
Pinta bien, vale.
No, pinta bien después de lo ocurrido.
Vale.
Estamos en la recta final, intento ser positivo. Podemos tener lluvias, en este caso ahora, en la zona de la ciudad de Valencia, la situación está más relajada. Vamos a tener una tarde-noche quizás un poquito más complicada, pero el pronóstico dice que ya esto es la bajadita, ya nos queda poco.
Bueno, gracias, Diego.
Un abrazo.
Hasta luego, David, Diego, el hombre de las 3Ds con nosotros en Luz de Cruce. Todavía tenemos varios asuntos por delante que tratar y en un segundo, atención, porque vuelve Seguridad Vital. Sí, sí, vuelve este domingo a las 9 de la mañana y tendremos la oportunidad en unos segundos de hablar con su presentador, con Carlos García. Vuelve, creo que finalizaba en el 18, en febrero del 18, y ahora en el 20, casi febrero del 20, casi dos años después, vuelve Seguridad Vital. De nuevo, Televisión Española se interesa por la seguridad vial. Menos mal.
¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Que vuelve Seguridad Vital.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
medio que se precie tiene que hablar de seguridad vial, porque en estos momentos la cantidad de fallecidos todavía en las carreteras españolas es espantoso, ¿eh? Y por tanto, en las carreteras y en las calles de toda España, y por tanto es algo que tiene que trabajar. Trabajar los medios de comunicación en general, los privados, pero sobre todo los públicos, ¿eh? Tienen que dar, echar carne al asador, sin duda alguna. Y se había extinguido el tema seguridad vial en los medios públicos, concretamente en Televisión Española. Y vuelve, menos mal que vuelve. Y de nuevo tenemos con nosotros a Carlos García, que supongo que estará contento, pletórico. Don Carlos, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Vicente, eres un cobarde de no decir mi apellido completo, que es García.
En serio.
La cantidad de años que nos conocemos...
Tienes toda la razón del mundo, oye, no me atrevo. ¿Tú te acuerdas?
Nada, te lo admito, venga, Carlos García.
Pero no, pero Carlos, dime el... Venga, no me metas en el compromiso de que lo tenga que decir yo, venga. Que... Yo lo leo Hirschfeld.
Joder, lo has dicho fenomenal, mucho mejor que el 90% de la población.
Ah, sí, vale. Bueno, pues nada, yo no me lo quería jugar, pero vamos, a partir de ahora no te preocupes que lo voy a intentar decir bien, voy a incluso a intentar memorizarlo. Hirschfeld. Bueno, Carlos, veo que... Supongo que estás ahora, ya estás en plena vorágine grabando ya el
programa. Pues mira, estamos ahora mismo, me pillas acabando de comer, que hemos estado grabando en Antequera, en mi tierra.
Sí.
Y estamos grabando las entradillas del, no me acuerdo si del quinto o del sexto programa. O sea que ya, este domingo se emite el primero. Uh-huh. Y vamos con cierto adelanto, que siempre eso tenemos que hacerlo, porque por el tema de producción al final, si no es muy complicado, con los todo el, hay que pasar un montón de trámites técnicos en Televisión Española para que te aprueben el programa.
Sí.
Entonces mejor ir con cierta antelación. Y entonces estamos ahora mismo, parece, grabando el quinto o el sexto.
O sea que ya llevas un tiempo grabando programas.
Sí,
o sea,
llevamos un mes y pico con el equipo incorporado.
Entonces nos has informado tarde, ¿eh? Lo tenía bien calladito. ¿O qué? ¿Eh?
Sí, hombre, es que mira, lógicamente ahí hay que respetar los tiempos de Televisión Española. Televisión claro. Española prefería no anunciarlo hasta que no fuera inminente, porque tenían un montón de estrenos y tal.
Sí.
Y luego porque realmente tampoco es un... Hombre, es un estreno, pero tampoco es un programa nuevo. O sea, que dentro de la cadena pues lo consideran que el programa durante un tiempo ha salido y ahora vuelve.
Sí.
Y ya está. O sea, lo hacen con una naturalidad tremenda, que para nosotros es fenomenal, porque nosotros lo que queríamos era estar de vuelta.
Sí.
Y lo importante es estar, ¿no? Y a partir de este domingo, en torno a las 9 de la mañana, volvemos a estar ahí en la 1 en Televisión bueno. Española. En la primera con seguridad vital.
Febrero del 18, ¿no? Es cuando dieron de baja la primera edición.
El 25
¿no?
de febrero se murió el programa, la etapa anterior. Sí. Que nos sustituyó otro programa también de seguridad vial con otro concepto que era más de entretenimiento. El nuestro es más de información y divulgación.
Sí.
Y ese era divulgación desde el entretenimiento con un
sí.
concurso.
Sí.
Y nosotros volvemos, pues igual que hacíamos, hombre, con ciertos cambios y luego con una mirada más digital, porque ahora mismo yo creo que es importante. Posible hacer nada y mucho más contenido sin mirar en el digital. Entonces vamos a tener mucha presencia también en el digital, pero el programa esencialmente sigue siendo el mismo. O sea, es un programa de reportajes
sí.
sin grandes pretensiones. O sea, no pretendemos ganar un Nobel, sino sencillamente contar las cosas lo más sencillamente posible para que todo el mundo entienda cosas que en ocasiones son muy sencillas de entender y en ocasiones más complejas, ¿no?
Hmm. Y es a veces difícil, porque de esto es como en el fútbol, Carlos, todo el mundo entiende, ¿eh? Ya sabes. O sea...
Claro, bueno, y además luego pasa siempre, incluso aunque tú te dirijas a gente que son expertos y sí. que son gurús de esto, ¿no? Y muchas veces tú pones la opinión de un gurú y siempre hay otro gurú que opina algo parecido o con un matiz, ¿no? Entonces
sí.
tienes que andar siempre muy dispuesto a aceptar primero que la gente te critique, que te digan, oye, mira, o esto no es exactamente así. Y nosotros, por eso yo le insisto mucho a los equipos en que nosotros no digamos nada, sino que siempre sean otros los que digan las cosas, de manera que... Si alguien nos reconviene, que puede pasar y que además para eso estamos, tú cuando trabajas en algo público tienes que aceptar que la gente te critique,
sí.
pues si es un error nuestro, decimos, oye, joder, nos hemos equivocado, mil disculpas e intentaremos no volver a repetir el error, pero en ocasiones puede ser o una disparidad de criterios,
sí.
que es muy aceptable, pero es claro. una disparidad de criterios, o un error de una persona que ha hablado en el programa. Y yeah. normalmente siempre que pasa eso, podemos decir, esto lo dice esta persona. Y normalmente nunca hablamos con gente que no son importantes. O sea, siempre quien sale en el programa hablando de cualquier tema es una persona que tiene las credenciales para hablar del tema.
Sabe de qué. Entonces, va.
Hay opiniones, sí. y son muy respetables todas, y nosotros lo que sí intentamos es, si por ejemplo alguien tiene una opinión diferente a quien nosotros hemos metido, pues intentamos mostrar la opinión diferente de esa otra persona en los siguientes programas. Y es una manera también un poco de mostrar todas las voces, que son muchas, que hay en España trabajando para mejorar el tema de la siniestralidad. Y luego estamos introduciendo otro elemento que ya lleva tiempo introducido en la propia comisión del Congreso,
sí,
que se llama de seguridad vial y movilidad sostenible, y nosotros vamos a hacer mucho contenido también de hacer una mirada a esa movilidad sostenible también segura.
Bueno, oye, Carlos, obviamente ya sabes que hay nuevos participantes en la movilidad, sostenible o no, como es el caso de patinetes, bicicletas y otras muchas cosas. Supongo que tu programa va a tener bastante contenido de estos asuntos, supongo, con respecto a la anterior etapa, ¿o qué?
Es inevitable, o sea, sí. Porque primero porque en las ciudades está empezando a haber una movilidad diferente, o sea, y de hecho, pues en Madrid, durante el tiempo que hemos estado fuera, se ha puesto en marcha Madrid Central. En Barcelona está habiendo cada vez más medidas, o sea, en las grandes urbes cada vez más intentan hacer que las ciudades sean más habitables para el peatón y no tanto para los coches, ¿no? O para los vehículos a motor.
Sí.
Y todo eso ha traído una nueva movilidad, o sea, el coche compartido, los patinetes, las motos compartidas. Yo creo que los jóvenes de hoy se mueven de una manera diferente a cómo nos movíamos nosotros, y todo eso lógicamente tiene que estar en el programa, porque todo eso además genera nuevas demandas de contenidos informativos en torno a esa nueva movilidad, cómo hacerla segura, ¿no? Entonces, sí, evidentemente estaremos muy pendientes de eso, y luego también de las grandes preocupaciones que ahora mismo tiene la DGT, que son los datos del año pasado. O sea, los datos son mejores, pero siguen siendo un horror.
Sí.
Que siga habiendo 1,000 y pico muertos, cierto, es un horror. O sea, sí, si eso pasara con accidentes aéreos, estaríamos pidiendo dimisiones. Y aquí no es que haya que pedirlas, pero evidentemente tenemos, a pesar de que se han hecho muy bien las cosas, tenemos margen de mejora, ¿no? Y entonces pues estaremos muy pendientes del tema de motoristas, que preocupa muchísimo a la DGT,
sí,
del tema en general de vulnerables, ¿no? Y el móvil, o sea, que es al móvil que es una especie como declaración de intenciones, le dedicamos el primer programa varios contenidos.
Sí.
Y a eso nos dedicaremos durante el tiempo que estemos en emisión, o sea, intentar que la gente sea consciente de la burrada que es manejar el móvil al volante. Otra de mis intenciones es conseguir que la gente sea consciente de lo peligroso que es no mantener la distancia de seguridad.
Sí.
Y luego el ser conscientes de que la carretera y las calles son de todos, ¿no? Y que hay gente muy vulnerable, que son los peatones, las personas mayores, los ciclistas y los motoristas, y que hay que convivir, ¿no? Entonces, pues con esos patrones es con los que queremos hacer el mejor programa posible.
El primer programa, entonces, ¿va a dedicarse al móvil en líneas generales?
Bueno, hay varias piezas dedicadas al móvil.
Sí.
Luego le hacemos una entrevista al general jefe de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, al general Ramón Rueda Ratón.
Sí.
Que nos da varias claves, que yo creo que está muy bien la entrevista y habla, por supuesto, habla del móvil, ¿no? De la distracción en general, pero que las distracciones, que son el motivo de un porcentaje muy elevado de los accidentes mortales,
sí,
yo creo que todos debemos ser conscientes de que la mayor parte de las distracciones se producen por el móvil.
Es complicado, Carlos, a veces, pues, el llevar a cabo este tipo de programas sin decir algo de la Dirección General de Tráfico, de si lo hace bien, lo hace mal, la Guardia Civil. ¿Es complicado llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo lo ves tú esto, Carlos?
Lo que pasa es que nosotros intentamos no opinar, o
sí,
sea, es inevitable que al final en la propia selección de los temas, en cómo tú abordas los temas, hay implícita una opinión,
sí,
pero nosotros primero, yo creo que a nosotros no nos contratan para opinar, nosotros nos contratan para divulgar y para intentar hacer el mejor contenido posible.
Muy bien.
Y luego, francamente, o sea, yo lo único que puedo decir después de todos estos años que llevo cerca de la seguridad vial es la cantidad de gente buena y lista que hay trabajando para que las cosas vayan mejor. Y en ocasiones las cosas se hacen mejor, en ocasiones las cosas se hacen peor, pero yo creo que lo que nadie puede dudar es de la voluntad, ¿no? Y hay una voluntad que además es probablemente el único tema, y con lo mal que está el clima político, probablemente sea el único tema en el que hay una unanimidad absoluta entre todos los partidos políticos, sí, que es la reducción de la siniestralidad. Y yo creo que quien esté en la Dirección General de Tráfico, yo he conocido en la dirección a María Seguí, que hizo muchas cosas buenas, a Gregorio Serrano, que también hizo muchas cosas buenas, y sí, a Pera Navarro, que por supuesto hizo muchísimas antes y las sigue haciendo hoy.
Sí.
Y nosotros para lo que estamos es para ayudarles a divulgar e intentar llevar el mensaje de, oye, ve más despacio, oye, no te pegues tanto al delante, oye, no cojas el móvil mientras conduces. Si conseguimos, en el tiempo que estemos, reducir en algo algún tipo de siniestralidad, pues mira, me daré con un canto en cada diente y sí, a dormir.
Oye, ¿sigue Marta hablando contigo? O
es... ¿Qué va? ¿No? Hemos tenido la mala suerte, sí, de, bueno, la mala suerte tampoco, porque ella está muy contenta haciendo lo que hace. Uh-huh. Está en el canal 24 horas y nos dijeron que no podía ser.
Que no podía ser.
Bueno. Por el momento no puede ser, nos da mucha pena porque la verdad es que era un gusto tenerla y sí, para el programa yo creo que era bueno tener una cara como Marta, que sí, está muy reconocida con Televisión Española, muy asociada y que luego, vamos, es que lo hace muy bien. O sea, es un valor para el programa, lo hemos perdido, pero bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible sin la Solano.
Vale, seguro que lo consigues. Oye, Carlos, a las 9 de la mañana del domingo te estamos viendo, ¿eh? Y a ver, ¿qué duración tiene el programa, por cierto?
Media hora.
Perfecto.
De momento media hora, no sé si más adelante durará algo más, pero en principio media hora.
Pues hay que pedir más, ¿eh? Hay que pedir más. Vamos a ver.
A buscar... De momento con estar media hora semanal yo me doy con un canto en cada diente, como decía.
Sí, señor. Oye, nada, que sigas la grabación, que sigas disfrutando de la seguridad.
Muchas gracias, Vicente, y un abrazo.
Un abrazo muy grande y, oye, Carlos García Hirschfeld, ¿eh?
Ale, sí, señor.
¿Has visto? Si es que al final uno... Venga, un abrazo muy grande, Carlos. Y nada, y que vaya muy bien, ¿eh? que lo disfrutes.
Adiós.
Hasta luego. Carlos García Hirschfeld con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vuelve Seguridad Vital. En unos segundos llega la información. Habíamos quedado con Juan Barberá. Nos va a disculpar Juan Barberá. No hemos podido contactar con él. Por motivos del tiempo, por supuesto que sí. Entonces, bueno, lo vamos a dejar para la jornada de pasado mañana, porque mañana hay un festivo que se llama San Vicente Mártir y no hay programa. Es mi santo, por cierto. Esto de mártir, bueno. En cualquier caso, tengan muchísimo cuidado. Las últimas noticias dan que va a mejorar el tiempo en las próximas horas. Yo creo que ya está mejorando, pero tengan muchísimo cuidado, sobre todo en las carreteras. Hemos ya hecho esa valoración de las carreteras de toda la comunidad valenciana, de toda la provincia de Valencia. Si les parece, las recordamos.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones importantes, especialmente en Valencia, en la A7, a la altura de Alberic, por balsas en la calzada en sentido entrada a la capital del Turia. También dificultad en la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7 y en la V31 ya justo en la entrada a Valencia.
Pues ahí en la A7 es lo más importante, ahí en Alberic. Nos llega la información, ahí vamos a conocer mucho más de este temporal. Saludos, amigos.